van a escuchar una entrevista a Laura Gil sobre la instalación de 7 bases estadounidenses en Colombia. Laura Gil es experta en temas de política internacional y expone las consecuencias negativas para la estabilidad de América Latina derivadas de esta decisión.
Vamos a hablar con Laura Gil, politóloga uruguaya que reside en Colombia y creo que tiene también esa nacionalidad colombiana, pero no por estas condiciones, sino por la cuestión de las bases militares norteamericanas en Colombia. Es un tema que ha surgido en el último tiempo y que tiene una complejidad bastante grande y una importancia cualitativa para la estabilidad de Centroamérica e incluso podemos decir que para toda América Latina. Buenos días, Laura.
Un gusto estar con ustedes. Muy buenos días.
Bien, entonces vamos a comenzar. Lo primero es que nos expliques en qué contexto dentro de Colombia se da este problema de la instalación de estas bases, porque por otro lado, si nosotros no estamos mal informados, ya había bases o presencia militar norteamericana en Colombia. Entonces, lo que te pediría es ese contexto interno de cómo se da esta situación en este momento.
Pues este momento es un momento particularmente complejo en Colombia, con un alto nivel de incertidumbre política, porque el presidente Uribe está tratando de aspirar a un tercer mandato y todavía no se sabe si el referendo que le permitiría hacer eso pasa por es adoptado por el Congreso o no. Entonces hay mucha incertidumbre política. ¿Por qué esto es importante? Esto es muy importante porque lo que el presidente Uribe ha enfatizado es que él necesita asegurar la continuidad del Plan Colombia. El Plan Colombia es un programa de cooperación de ayuda militar de Estados Unidos a Colombia que está vigente desde el año 2000. Entonces, él necesita asegurar esa continuidad y por eso, creo yo, llega este acuerdo con Estados Unidos en el último año de su segundo mandato. Estados Unidos estaba buscando un reemplazo de la base de Manta en Ecuador y encuentra en Colombia un aliado dispuesto a recibir las operaciones que se estaban haciendo desde Manta. Es muy importante para Colombia en este concepto, digamos, de prolongar la ayuda militar, porque desde que los demócratas asumen la mayoría del Congreso de Estados Unidos, hace ya más de 2 años, ha habido un cambio en los porcentajes de lo que es Plan Colombia. Mientras Plan Colombia en su inicio era básicamente pura ayuda militar, la mayoría demócrata está obligando a que se dé un vuelco hacia la ayuda social. Entonces, este acuerdo para la presencia en las bases, en las 7 bases colombianas, de alguna manera para el gobierno de Uribe es mitigar el golpe de la reducción de la ayuda militar a través de Plan Colombia. Por otro lado, este acuerdo llega en un momento de unas relaciones exteriores de Colombia sumamente complicadas en la región. La situación siempre había sido complicada desde que básicamente, miren, los problemas con Venezuela arrancan antes de Uribe, arranca cuando el presidente Chávez llega a la presidencia y se declara neutral frente a la FARC, ahí empieza el primer roce con la administración de Pastrana. Y desde entonces lo que ha habido es una diplomacia de micrófono donde Venezuela y Colombia se acusan mutuamente los unos a los otros. Uribe acusa a Chávez de apoyar a la FARC, Chávez acusa a Uribe de ser la punta de lanza de Estados Unidos en América Latina y de prestarse a la entrada militar de Estados Unidos en América del Sur. Pero lo más importante de todo, que es absolutamente imprescindible recordar para entender el problema en que estamos hoy, es el ataque al campamento de Raúl Reyes el 1 de marzo del año pasado en territorio ecuatoriano, porque en ese momento se rompen las relaciones con Ecuador, relaciones que todavía no se han reanudado, y pone a Colombia en una situación de un creciente aislamiento en la región. Entonces, todo eso crea un escenario sumamente complejo para presentar este nuevo acuerdo entre Colombia y Estados Unidos.
Entonces, una cuestión que creo que puedes aclarar un poco más es: el Plan Colombia tiene un problema estructural, digamos, con respecto a Estados Unidos, por lo que tú dices, por el cambio de política de control del Congreso de Estados Unidos, pero también porque hay una presión fuerte de los sindicatos norteamericanos, básicamente de los sindicatos relacionados con Colombia, para tomar medidas no solo con el Plan Colombia, sino con el TLC. La sí. cuestión es, ¿este acuerdo militar trata de hacer un bypass al Plan Colombia tal cual se está tratando de modificar, o es parte integrante del Plan Colombia?
Lo que yo creo que están tratando de hacer con este acuerdo es realmente evitar que la reducción de la ayuda militar tenga un efecto tan grande como se espera que tendrá en los próximos años. Primero, porque la crisis económica en Estados Unidos va a obligar a que la ayuda, es una ayuda de $500 millones al año, entonces en plena crisis económica es previsible que Estados Unidos quiera recortar esa ayuda, y lo otro es que el volante social va a tener mucho más importancia en la ayuda que se empiece a dar. Entonces me parece que el gobierno está buscando mitigar la reducción de Plan Colombia. No tengo muy claro, digamos, a nivel de en términos de política interna de Estados Unidos, si esto es querer dar un bypass, hacerle un bypass al Congreso. Lo que sí tengo claro es que en Colombia sí es quererle hacer un bypass al Congreso. Pero lo otro que me parece importante que mencionemos es que al final del año pasado, después de la elección, sale un informe del General Accounting Office, que es este centro, digamos, de investigación del Congreso, en el que se critica fuertemente a Plan Colombia, y se le critica porque dice que sirvió en términos de lucha contra la FARC, pero no sirvió en materia de política antinarcóticos. Entonces, esa conclusión había llevado a que en el Congreso de Estados Unidos hubiera un ambiente propicio para volver a replantear la política antinarcóticos. Entonces, este acuerdo que ata la presencia militar a una política antinarcóticos, que un documento que salió, digamos, de lo profundo de Washington ya la ha declarado un fracaso, sí es una forma de bypass y de posponer un debate que es imprescindible 10 años, que es lo que duraría el acuerdo.
Sí, exactamente.
O sea, sí hay bypass para mucha gente aquí.
No, lo entiendo. Si era simplemente por, entiendo y tenemos, por decir así, una opinión, pero no era más por clarificar este aspecto, porque el que no conoce los intríngulis de la política exterior norteamericana y del problema colombiano puede no entender bien la relación del Plan Colombia con las bases, ¿no? Y qué es lo que se intenta en el fondo, ¿no? Bien, dicho esto, hay otra cuestión que yo la incluiría en el contexto regional, que es si, viendo o teniendo en cuenta, ¿no?, lo que nosotros llamamos la restauración conservadora de Honduras, ¿no?, de este golpe de Estado, que bueno, que a ti te, como uruguaya, pues me imagino que te hace acordar a algún golpe en Uruguay parecido, muy muy parecido a este. La pregunta en concreto con las bases es si se puede entender, o hay elementos en el análisis que tú has hecho para entender que este aumento de la presencia militar entra dentro de lo que se denomina genéricamente, y nadie define exactamente lo que quiere decir, la contención al chavismo.
Mire, yo creo que hoy en día todo en América Latina tiene que darse por este enfrentamiento que hay entre dos bloques ideológicos que parece que todavía no logran respetarse y asumir que tienen que convivir en un mismo espacio geográfico. Yo creo que lo que Colombia quiere es incrementar su capacidad de acabar con la FARC. Pero creo que lo que Estados Unidos quiere es volver de Colombia un muro de contención del chavismo. Entonces, en la medida que ese es el objetivo de Estados Unidos, por supuesto que la situación regional de enfrentamiento entre dos bloques, un bloque de derecha que cree que el movimiento bolivariano tiene una pretensión de hegemonía y de expansión regional, y un movimiento bolivariano que tampoco en su discurso acepta que hay gobiernos de derecha que ganaron en otros escenarios, me parece que eso crea una situación sumamente difícil en la que los gobiernos no logran entenderse, y creo que este punto, como muchos otros puntos, tiene que pasar por un compromiso de los bloques de respetarse mutuamente.
Bien, hay otra cuestión que tiene que ver con el contexto tal cual estamos hablando en este momento, que sí que también me gustaría tocar. El cierre de la base de Manta, que el Ecuador solicitó y que se produce prácticamente por agotamiento del convenio existente con Ecuador, ¿tiene que ver necesariamente con esta cuestión de las bases, en Colombia me refiero, o podemos decir que son dos hechos que coinciden en el tiempo pero que no son causa-efecto uno del otro? ¿Qué es lo que tú piensas de esto?
Yo creo que sí, o sea, que sí había un interés de buscar un reemplazo para las operaciones de Manta. Lo que pasa es que cuando el gobierno dice aquí que hay un traslado de las operaciones de Manta a Colombia, es una mentira, porque las operaciones de Manta cubrían solamente el área antinarcóticos. En Manta había 8 aviones y eran solamente de inteligencia y de patrulla marítima, es decir, que podían hacer operaciones de interdicción, sobre todo en el Pacífico. Aquí el gobierno ha sido muy claro que el objetivo es incluir operaciones antiterroristas también. Y hoy en día todos sabemos que la palabra antiterrorismo ha cogido un vuelo y ya no nos entendemos qué queremos decir con terrorismo. Creo que, digamos, que eso es lo que ha producido la reacción tan abrupta de los países vecinos. Es posible que desde territorio colombiano pudiera haber una operación antiterrorista como la que hubo contra el campamento de Raúl Reyes en Ecuador a manos de los Estados Unidos. Esa creo que es la pregunta clave. Y ni el gobierno de Colombia ni el gobierno de Estados Unidos han dicho con claridad cuál es la respuesta.
Sí, eso es evidente. Bien, dicho o analizado hasta aquí, hasta este punto, queda un aspecto, quedan varios, pero que es continuidad de esto. El Congreso, que sería el aspecto más jurídico de derecho internacional, por decir así, porque tampoco está muy claro tal cual lo ha planteado Colombia que sea concordante con las doctrinas de derecho internacional sobre bases militares. Lo primero es analizarlo desde el punto de vista colombiano. Desde el punto de vista colombiano da la impresión, por lo que nosotros sabemos, que sabemos lo que la información general que conoce todo el mundo, lo digo, pero no es una información especializada en el tema. Lo que ocurre es que Uribe se plantea dos cosas aparentemente: una, aprobar este acuerdo sin pasar por el Congreso y haciendo un bypass, y valga la expresión, porque en este caso sí que es correcto, a la Corte Constitucional, y por lo que nos decían hoy, incluso al Senado y al Consejo de Estado. O sea, estaríamos frente a un acuerdo que por la parte colombiana, y vamos a tratar de analizar esa, la parte que toca Colombia, el presidente asume un poder de estado de excepción en las relaciones internacionales y establece acuerdos militares con Estados Unidos fuera del control no solo del Congreso, sino de todas las instituciones democráticas colombianas. ¿Cómo visualizas esto tú?
Pues mira, yo creo que la legalidad de esto sin pasar por el Congreso es sumamente cuestionable, porque la Constitución es clara en decir que el tránsito de tropas debe estar autorizado por Senado, y que si el Senado estuviera en receso, tiene que haber un concepto previo del Consejo de Estado, que es una de las altas cortes aquí en Colombia. Pero no solo es la legalidad que es cuestionable, sino que me parece inconveniente, porque yo creo que este tipo de acuerdo necesita un mínimo de respaldo a nivel nacional, y me parece que el gobierno, como tiene mayorías en el Congreso, perfectamente pudiese haber sido mucho más transparente y podía haber logrado que fuera aprobado a través del Senado. Eso me parece que le hubiese dado un poco más de legitimidad que este claroscuro en el que estamos, en el que el gobierno no quiere acudir al Senado, no quiere acudir a las altas cortes, no revela en los medios el contenido del acuerdo, o sea, la letra menuda, no la conocemos los grandes rasgos del acuerdo. No tenemos suficiente claridad para quedar tranquilos de que esto no constituiría una amenaza para los países vecinos. Entonces me parece no solo cuestionable y desde el punto de vista legal, pero además sumamente inconveniente. Un presidente no puede esperar que en sus relaciones internacionales, no puede esperar recibir apoyo a nivel interno si no hace el más mínimo esfuerzo de hablar con los opositores políticos, pero es que en este caso ni siquiera habla con su propia coalición de gobierno. Hemos llegado a un punto de una presidencialización de las relaciones internacionales que lo único que le hace es mal a la región, es un verdadero mal a la región. Fíjese que las relaciones entre los tres países andinos, Ecuador, Venezuela y Colombia, están presidencializadas e ideologizadas. Y de ahí no hemos podido salir. Es poco probable que en esta tónica podamos llegar a un mínimo de convivencia en esta región.
Sí, bien, vamos a pasar ahora a analizarlo desde el punto de vista norteamericano. Estados Unidos tiene, no esta presidencia, es una tradición ya desde hace años, la costumbre jurídica de establecer acuerdos con bases militares o con bases de visita o como se las quiera denominar, que por norma no pasan por el Congreso norteamericano. En este caso pasan simplemente por una notificación que hace el propio Estado Mayor Militar. O sea, esto se lleva digamos al papel con lo que desde Estados Unidos se denomina Visiting Force Agreement, que son muy poco conocidos. Nosotros realmente solo conocemos el texto del que firmó Estados Unidos en el 98 con Filipinas, pero sí sabemos, por fuentes norteamericanas, de que todos son similares y que la estructura es igual. Estos acuerdos lo que hacen es que Estados Unidos establece una serie de condiciones jurídicas espero que tú me las aclares, y lo que ocurre en este momento es que es evidente que tiene que existir un acuerdo de esta naturaleza, porque los militares norteamericanos no pueden salir de Estados Unidos sin la protección jurídica y sin cumplir el código penal militar, además. Y por otro lado, Colombia haría un acuerdo, lo que dijimos antes, que no pasa por el Congreso. O sea que estaríamos, en principio, en un acuerdo firmado entre militares, por decirlo así, entre comillas, entre los militares norteamericanos y el presidente colombiano. Esto crea, obviamente, una inseguridad en las relaciones internacionales con el resto de países, eso no coincido totalmente, pero además crea algunas lagunas jurídicas del tratamiento de las fuerzas militares en el área de Colombia, incluso de las actuaciones, de la validez jurídica de las actuaciones que se hagan conjuntamente en base a esto. ¿Cómo ves tú la aplicación de los Visiting Force Agreement en este caso y la situación que se deriva del acuerdo entre las dos partes?
Mira, yo antes, digamos, de entrar en la discusión del SOFA, estos acuerdos se llaman generalmente SOFAs, antes de entrar en la discusión del SOFA, quisiera hacer una anotación sobre el contexto político en el que se dan estos acuerdos en Estados Unidos. Fíjate que a partir de los años 90 empieza un movimiento global en contra de las bases militares de Estados Unidos, y eso arranca con el cierre de las bases en Filipinas. Como eso, digamos, con la caída del muro, las amenazas se transforman. Al mismo tiempo, Estados Unidos tenía que flexibilizar su respuesta militar a las nuevas amenazas y en particular al terrorismo. Entonces, como los empiezan a echar de los países y ellos sienten que ya, digamos, esa presencia tan fuerte de una base propia con miles de soldados ya no era lo que se necesitaban, empiezan a poner lo que Robert Kaplan llama la huella digital de Estados Unidos en el mundo. Y hoy en día, estos acuerdos que se van a hacer aquí con Colombia están en por todos lados. Estados Unidos tiene acceso a más de 700 bases en el mundo y son lo que ellos llaman las bases de seguridad cooperativa, que es básicamente poder tener una presencia con muy poquito personal militar americana, a veces tienen solo contratistas, pero les permite moverse muy rápidamente alrededor del mundo. Por eso el tema de la movilidad es algo tan importante y es particularmente importante para entender el tema aquí en Colombia, porque realmente lo que quieren es poder moverse adentro de América del Sur. Entonces, eso me parece importante que entendamos que esto se está dando en un contexto en que Estados Unidos está haciendo esto en todo el mundo para poder garantizar una presencia rápido en caso de una amenaza, es decir, que desde un punto puedan crecer su presencia militar muy rápidamente y puedan tener acceso al foco del problema de manera rápida. Entonces, empiezan a negociar estos acuerdos que son básicamente de acceso a bases y obviamente para poder desplegar militares, por pequeña que sea la presencia, lo tienen que hacer bajo una cobija legal, necesitan cobijarlos de manera legal y negocian los términos en los cuales se desplegarían a través de estos acuerdos de estatus de fuerza. Estos son muy, muy estándar. Por ejemplo, Naciones Unidas los negocia con para las fuerzas de mantenimiento de paz cada vez que son desplegadas. Y básicamente lo que dicen es qué pueden hacer, cuánta fuerza pueden usar y qué tipo de inmunidad se les da a las fuerzas visitantes en el país receptor. ¿Qué pasa con lo que nosotros hemos escuchado aquí desde Colombia? Es que básicamente de este SOFA no sabemos nada, sabemos muy poquito. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que estas tropas no podrán operar de manera aislada, que todas las operaciones serán conjuntas y con consentimiento de ambos países. Pues ahí ya vemos un problema, porque, miren, bajo Plan Colombia, Estados Unidos da ayuda para la lucha contra la FARC. Hoy en día, si un general colombiano quiere usar un Black Hawk para poder atacar un campamento de la FARC, tiene que pedir permiso de la embajada norteamericana, o sea, tiene que hacer una llamada antes. Mi pregunta es, si eso es así, ¿qué posibilidades hay de que Estados Unidos le esté pidiendo permiso a Colombia para emprender una acción? El tema del consentimiento es un tema en el cual el papel puede aguantar todo, pero la realidad es muy diferente, la práctica es muy diferente a lo que aguanta el papel. Estados Unidos, yo he trabajado mucho el tema de Naciones Unidas, Estados Unidos rechaza el mando unificado en misiones de mantenimiento de paz de la ONU. ¿Qué posibilidades hay aquí que, digamos, el tema del consentimiento esté atado a una aprobación del gobierno colombiano? Yo ahí lo dudo mucho. Entonces, ese es un tema que me parece fundamental en términos del contenido del acuerdo. Y el segundo es el tema de la inmunidad. Aquí nos han dicho, y repito palabras textuales del ministro del Interior, inmunidad no quiere decir impunidad, porque obviamente, digamos, la inmunidad al estilo inmunidad diplomática es común para los soldados cuando son desplegados en alrededor del mundo, para los soldados norteamericanos alrededor del mundo. Técnicamente, si un soldado comete un territorio, un crimen por fuera del territorio de Estados Unidos, solo la ley de Estados Unidos se le aplicaría a él. O sea, el país receptor no podría iniciar un proceso. En principio, Colombia pidió que se incluyera una cláusula que diga que la inmunidad puede ser levantada si a solicitud del gobierno colombiano y si el gobierno de Estados Unidos lo aceptara. Eso también, en una relación tan asimétrica, es difícil de creer que la inmunidad para un soldado americano pueda ser levantada aquí en territorio colombiano. Nosotros hemos tenido la experiencia en 2006 de dos niñas que fueron violadas por soldados americanos muy cercana a una de las bases en la cual ellos tienen presencia, y esos soldados, lo que hicieron los militares americanos fue sacarlos del país y nunca enfrentaron un juicio en Estados Unidos. Entonces sí hay peligro de que la inmunidad se convierta en impunidad. Usted sabe que donde llegan soldados muchas veces llega prostitución, crimen, abuso sexual, muchos crímenes contra menores. Es una cosa bastante común y es un problema que ha afectado mucho a las misiones de mantenimiento de paz. Ha habido muchas acusaciones contra los cascos azules alrededor del mundo. Entonces, le digo esto porque me parece muy curioso que cuando Kofi Annan nombre un representante especial del secretario general para que investigue el tema de la explotación y abusos sexuales a mano de cascos azules, este representante recomienda que el país que aporte contingente se comprometa que si un soldado es acusado, por más que sea procesado mediante una corte, por corte marcial, bajo la legislación de su propio país, que esa corte marcial se haga en el país receptor. ¿Por qué? Para que las víctimas puedan testificar, para que se facilite la recolección de las pruebas y, más importante, para que uno se pueda asegurar que en efecto hay un proceso en marcha, que las víctimas puedan ver que eso es así. En Colombia, usted puede creer que tenemos información que el gobierno norteamericano ofreció que una corte marcial estadounidense operara dentro de las bases colombianas en caso de alguna acusación, y el gobierno Uribe le dijo que no, gracias, que eso le parecía muy híbrido, cuando eso es una concesión que ha sido muy difícil para Naciones Unidas obtener de otros países. Entonces yo creo que todavía toca mucho para hacer para que, si este acuerdo, pues yo la verdad es que creo que ya no tiene reversa, pero por lo menos tratar de hacerlo menos malo de lo que parece ser hoy en día.
Bien, dicho esto del tratamiento jurídico, por lo menos como se conoce en este momento, o sea, porque
es muy poquito.
Exactamente, exactamente. Es de creer, sinceramente, lo que nosotros tenemos como experiencia es que estos acuerdos eximen de la jurisdicción nacional, y por una razón muy simple, porque un militar norteamericano, como otros militares, y las operaciones de paz tienen diferencias con eso, dependen de un mando militar propio, y por lo tanto Estados Unidos, esto lo ha hecho siempre, establece que sus tropas quedan bajo la jurisdicción militar propia, y en cuanto los delitos sean cometidos por acciones militares, o sea, no por acciones militares de beligerancia, sino simplemente cuando el soldado está en funciones como tal soldado, y cuando está en una misión extranjera en las 24 horas del día, queda fuera de la jurisdicción del país en cuestión, ¿no? O sea, yo supongo, y doy por supuesto, aunque no conozco el texto, que esto está incluido de todas en el acuerdo que haya de las tropas norteamericanas desde el primer día que llegaron norteamericanos a Colombia. O sea, que posiblemente ni siquiera tengan que modificar el acuerdo previo que existía. Pero dicho esto, que es, lo dejamos para cuando algún día podamos tener acceso real a los documentos, ya puestos en este punto del análisis, hay una cuestión que interesa también analizar, ¿no? Ya vimos lo del Plan Colombia, vimos cómo se dio la relación cómo se da una relación de lo que denominan contención del chavismo, incluso que puede haber una duplicidad de intereses paralelos, que Estados Unidos pretende combatir o plantear una fuerza de contención a ese bloque bolivariano, y por el otro lado Uribe lo que pretende es combatir a la FARC, ¿no?, que sería el problema interno de Colombia. Pero hay un aspecto que toca mucho a Colombia, creo que vale la pena también analizarlo con respecto a estas bases, que es el problema del narcotráfico. O sea, toda la base del Plan Colombia teóricamente era para perseguir el narcotráfico. Estoy de acuerdo que Manta tenía más una visión de control de las rutas del Pacífico, pero lo que está ahora en cuestión, digamos, con estas nuevas bases, es que el Plan Colombia, aparentemente, todas las variables que podemos analizar, no funcionó. ¿Esto significa que va a haber, que en este intento de establecer las bases, va a haber una nueva estrategia militar frente al narcotráfico por parte de los Estados Unidos?
Mire, no sabemos. Yo la verdad es que lo que creo que está sucediendo aquí es que el énfasis antinarcótico de este acuerdo no es tan importante como el que había en Manta. No creo que tenga que ver con una reformulación de la política antinarcóticos. Más bien creo que lo que hace este acuerdo es atarnos a una política antinarcótico fracasada por los próximos 10 años. Pero, digamos, el volante antinarcóticos de este acuerdo, yo creo que uno lo ve, por ejemplo, en que haya Estados Unidos pedido acceso a la base de Málaga, que es una base sobre el Pacífico colombiano. Pero es la única base sobre el Pacífico colombiano. Y la mayor parte de la droga de la cocaína colombiana sale por el Pacífico colombiano. Yo creo que, digamos, que el énfasis es el volante antiterrorista. Uno mira la ubicación de las 7 bases que son parte del acuerdo y las ve más bien hacia el centro y el oriente del país. Una muy, muy cerquita a Venezuela, una bien abajo en el departamento de Caquetá, bien al sur y al oriente, muy cercana a Venezuela. Entonces creo, digamos, que aquí no es que haya reformulación ni de política antinarcóticos, ni creo que lo que hay básicamente es un acuerdo para pelear contra la FARC y para contener a Chávez, básicamente. O sea, creo que Chávez queda absolutamente cercado de este lado.
Muy bien, ya que has nombrado dos de las bases, me gustaría ahora, para completar esto, que nos hicieras una lectura geográfica, o sea, decir dónde están, de la manera más simple posible, dónde están las 7 bases estas que se plantean en Colombia.
Mira, originalmente Estados Unidos había pedido 3 bases. Después Colombia ofreció 2 más y finalmente concretaron 7, que son agregando 2 bases más, que son bases navales. Pero fíjate que una de las que agregan es la del Pacífico, como digamos como a último minuto, como pensando en... Entonces, hay 2, Málaga, que está en el Pacífico, y hay una en el Atlántico, que se llama la base de Atiaye. Después hay una en el Meta, en el centro del país, y hay una también en el centro del país, que es la que tiene verdadero interés, digamos, es la que realmente Estados Unidos le había puesto el ojo. Y a mí me gustaría pues usar unos minutos para explayarme un poquito sobre esta base. Esta base se llama Palanquera. Esta base para nosotros desde aquí tiene una historia muy muy triste, porque desde esa base salieron unos helicópteros que bombardearon una población, la población de Santo Domingo, y que llevó a que esa base fuera desertificada por derechos humanos hace unos 7 años. Para poder tener acceso a esta base, les tocó volverla a certificar. Y esto es realmente lo que les interesa a los Estados Unidos. Porque en abril de 2009, o sea, hace unos pocos meses, en una reunión del Comando Sur, se planteó que el Comando Sur había identificado a Palanquero como una base para la seguridad cooperativa, porque desde ahí se podía cubrir casi la mitad del continente con un avión C-17 sin necesidad de reabastecimiento de combustible. Y si hubiera combustible en el lugar del destino, este C-17 podía cubrir todo el continente. Ahora, ¿por qué es tan importante la referencia a los C-17? Es que los C-17 no son aviones con radares para detener a los botes con o las avionetas con cocaína. Los C-17 son aviones de transporte de tropa y de transporte de logística de combate. Son unos aviones enormes. Esos aviones no estaban en Manta y esos aviones van a venir a Colombia. El gobierno colombiano ya ha confirmado que habrá estos C-17 en Colombia. Tienen 8.000 kilómetros de autonomía de vuelo y capacidad de carga de 70 toneladas. Yo lo que quisiera saber es, y me gustaría ver que alguien me contestara del gobierno claramente, es que ¿para qué necesitan aviones con autonomía de vuelo de 8.000 kilómetros si todas las operaciones van a ser en territorio colombiano? Entonces, realmente lo que Estados Unidos quería era Palanquero. O sea, el interés de Estados Unidos es crear una fuerza de proyección sobre el continente. Lo demás, digamos, ha sido, tú sabes, las arandelas que se le van poniendo a los acuerdos. Pero Estados Unidos necesitaba Palanquero por lo que yo había mencionado antes. Porque en este contexto, digamos, de dejar su huella digital alrededor del mundo, la movilidad aérea es fundamental. Ellos no necesitan tener miles y miles de soldados en todos lados. Lo que necesitan es poder transportarlos muy rápidamente.
Y muy bien, creo que con esto hemos tocado todos los aspectos que hacen a la cuestión de las bases militares norteamericanas en Colombia. No sé si queda algún aspecto que tú quieras tocar como un poco como conclusión, o bien porque en el punteo que hemos hecho se haya quedado fuera.
No, yo creo que hemos tocado todo, gracias a ti, que me has hecho absolutamente todas las preguntas pertinentes, pero yo sí quería, digamos, agregar algo, y es que hasta ahora la presidencia Obama en materia, digamos, de ataques extraterritoriales ha sido la continuidad de Bush. Y, digamos, por ejemplo, desde que asumió lleva una docena de ataques a Pakistán sin consentimiento del gobierno pakistaní y sin informar al gobierno pakistaní. Entonces, el miedo en la región no es un miedo exagerado, es un miedo que yo creo que está sumamente justificado. Una de las cosas más notorias de este acuerdo, del mal manejo de este acuerdo a nivel interno, es que Colombia logró no solo empeorar las relaciones con Ecuador y Venezuela, que era, digamos, eso era de esperarse, sino que logró enfrentarse con un aliado, que ha sido Brasil tradicionalmente en este tema de lucha contra la FARC. Y la preocupación de Brasil no es una preocupación solamente en abstracto de que para trancar a Estados Unidos en la región en términos de peleas de liderazgo. Brasil tiene un problema muy, muy concreto, y es que tiene una triple frontera donde informes del Departamento de Estado dicen que se han asentado comunidades musulmanas con vínculos con Al-Qaeda y Hezbollah. Entonces la preocupación de Brasil no es, digamos, tranquear un liderazgo político de Estados Unidos en la región. Necesita garantías muy, muy concretas de que este territorio de Colombia no va a ser utilizado para violar soberanía brasilera. Entonces, a mí lo que me parece es que si el gobierno colombiano va a proseguir con este acuerdo, no es Colombia que le puede dar una garantía a la región. Aquí es el presidente Obama que tiene que empeñar su palabra para dar una garantía a la región.
Bien, sí, además creo que Brasil, sin entrar a analizar la política exterior brasilera, porque sería para otra circunstancia, lo que sí es cierto es que Brasil es la potencia regional frente, bueno, al problema del Consejo de Seguridad, frente a aspectos internacionales muy claros, ¿no? Además, es obvio, la primera potencia de América Latina con diferencia. Pero lo que sí es cierto es que, y creo que con esto podemos hacer un cierre del tema, es que Obama tiene una cuestión muy simple para resolver, que es si la política que tú dices que se usa en Afganistán y Pakistán, y que usó Bush, o sea, que lo que nosotros desde nuestro trabajo denominamos un estado de excepción global, se va a seguir manteniendo o se va a cambiar, se va a volver, por decir así, a una política multilateral dentro de Naciones Unidas. Yo creo que eso es lo que definitivamente está en cuestión, tanto por la estrategia Uribe como por la complejidad de las amenazas y de la desestabilización de América Latina, que realmente creo que no beneficia a nadie.
Claro, y tú lo has dicho mejor que yo. Yo creo que ahora Obama tiene una oportunidad de plantear un nuevo diálogo con la región y de replantear esa política del pasado. Ojalá no la pierda.
Eso veremos en el desarrollo de toda esta discusión, evidentemente. Bueno, pues te agradecemos mucho el tiempo que has dedicado a este tema, y con esto damos por terminada la entrevista. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, y aquí quedo a su disposición.
Han escuchado una entrevista a Laura Gil, politóloga, realizada por Gregorio Dionis, presidente del equipo NIZCOR. Esta entrevista se ha efectuado entre Bogotá y nuestros estudios en Bélgica. Más información sobre la situación de derechos humanos en Colombia pueden encontrarla en la página web especializada en el sitio documental del equipo NIZCOR. Este programa ha sido producido por Radio NIZCOR en nuestros estudios en Bélgica el 12 de agosto de 2009.